Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Dicen que el instrumento más cercano a la voz humana y es el violín, ciertamente lo es. Pero escucha estos violines, escucha su limpieza, su contundencia, su dulzura. No son violines convencionales. Lo que estás oyendo es el sumum de la música. Jamás ha sonado con una sonoridad tan perfecta. Es el instrumento de los instrumentos. Es el sonido de los universalmente codiciados Stradivarius. Prepárate porque nos vamos a un viaje en el tiempo, concretamente a finales del siglo XVII, cuando había un hombre en la ciudad italiana de Cremona muy conocido por su oficio. Era constructor de instrumentos de cuerda, creo que a eso se le llama luthiers, y se llamaba Antonio Stradivari. Este luthier italiano, más conocido por la forma latinizada de su nombre, Stradivarius, perfeccionó la técnica de construir violines, violas y violonchelos gracias a un método secreto hasta alcanzar un nivel de calidad que jamás se ha podido igualar. Actualmente se conservan tan solo 600 instrumentos de los creados por Stradivari en todo el mundo, y en España tenemos la suerte de contar con el que se conoce como Cuarteto Palatino. Dos violines, una viola y un violonchelos fabricados por el luthier italiano y que ciertamente no se pueden guardar sin más. Los instrumentos, para mantenerse vivos y en uso, han de ser utilizados. Son delicadísimos, ciertamente, y atención, están expuestos en el Palacio Real de Madrid. Estos días, además, dan mucho que hablar, porque después de 27 años, el próximo lunes 20 de enero dejan el Palacio Real por un día y por una excelente causa. Nos lo va a contar nuestra invitada, María José Suárez. Muy buenos días, María José.
Muy buenos días también. Encantada de estar aquí con vosotros en esta mañana de sábado.
¿Para qué salen? Un segundo que te voy a arrimar esto bien para oírte perfectamente ahí. Ajaja, eso es.
¿Aquí?
Si te mueves un poquito con la silla, ahí estás perfecta.
Muchísimas gracias.
¿Que para qué salen los Stradivarius de Palacio?
Pues como bien acabas de decir, para una causa muy noble y como es recaudar fondos para la Dana.
Para la Dana de Valencia, un concierto para el que ya se han recaudado, atención, más de 40.000 euros.
Sí. Así es.
Es que verdaderamente es apetecible. Estamos escuchando el cuarteto en sol menor, el Allegro cómodo, concretamente de Boccherini. Qué bonito. María José, ¿por qué es tan importante el cuarteto palatino que posee España?
Bueno, en primer lugar, porque es un cuarteto único. Como bien has dicho, su constructor es el maestro de los maestros, Antonio Stradivari, y es un cuarteto, en origen un quinteto, pensado para la corte española, que después de más de 250 años que llegaron aquí, llegaron en el verano de 1772, pues siguen manteniéndose en el mismo lugar para el que fueron concebidos, para la corte española.
¡Qué bonito! Y diréis, ¿cómo sabe tanto María José Suárez de Stradivarius? Pues porque, entre otras cosas, es conservadora de museos, responsable de las colecciones de instrumentos musicales de Patrimonio Nacional y la persona encargada de que no les pase nada a los valiosísimos Stradivarius. Vamos por partes. Sabemos que este Stradivari de Cremona trabajaba por encargo, pero parece que en este asunto del Cuarteto Palatino Español la iniciativa fue del propio luthier.
Bueno, eso tendríamos que documentarlo, pero piensa que al ser un constructor que en vida tenía muchísima fama, era el al que acudían todas las cortes europeas, la gente más adinerada y que quería tener entre estos instrumentos. No es raro pensar que el propio Stradivari pensara en la corte española, para que además musicalmente tenía siempre muchísimos instrumentos de primer orden, pues estos instrumentos construidos por él llegaran a la
claro,
corte
es como
española.
Si ahora fabricas algo y quieres que Estados Unidos lo exhiba o que lo haga Pekín. Quieres que esté en los foros más importantes, que en este caso indudablemente era la corte española.
Sí, bueno, es como una estrategia de marketing. En este momento, si alguien tiene un instrumento muy conocido, todo el mundo también quiere tenerlo entre sus fondos musicales. Mm. En este caso, sabemos que él piensa en la corte española y se lo ofrece a Felipe V a su paso por Cremona. Estamos hablando del año 1702, cuando se lo ofrece. Por circunstancias diversas... No
¿1702
puede...
o sí. 1772?
Que tengo no.
Aquí. Bueno, 1702.
Sí, uh-huh. Yo he dicho que llegan a la corte española en 1772, pero la historia de estos instrumentos hasta llegar a la corte es anterior. O sea, 1702 se le ofrece el propio Stradivari a Felipe V su paso por Cremona. Pero todos sabéis que en ese momento está en plena España, está sumida en la guerra de sucesión por el trono. Entonces no pueden traérselos a Madrid. Deben de transcurrir muchísimos años. En concreto, 1772, cuando Carlos III, su hijo, manda a Cremona por estos instrumentos que Stradivari nunca vendió, los dejó siempre en su taller, y el que los vende es uno de sus hijos, Paolo. Así que cuando llega a Cremona, va a por este conjunto que todavía no estaba, permanecía ahí unitario, no se había vendido, y llega a España. Y llega a España por un motivo también muy particular, porque es un motivo afectivo. Efectivamente, Carlos III los quiere para su hijo, Carlos IV, el príncipe de Asturias, futuro Carlos IV, que era gran aficionado a la música y para la Real Capilla. Él mismo tocaba instrumentos, el violín. Uh-huh. En concreto.
La cuestión es que el periplo para traer a Palacio los instrumentos, estos Stradivarius maravillosos, fue muy curioso, porque en realidad Stradivari había construido 5 y una viola se perdió, María José.
Bueno, así es, son las vicisitudes de la guerra. Las vicisitudes históricas, ten en cuenta que hablamos de unos instrumentos que se construyen a finales del siglo XVII, ya está constatado, dos de ellos son uno de 1694, otro de 1696, y los dos violines serían de 1709. Estamos hablando de que los construye en su época de mayor madurez como artista y como artesano, como luthier. Entonces, evidentemente, todo este periplo histórico nos vemos sumidos en guerras, en diversos acontecimientos históricos que hacen que muchos de los bienes históricos, no solamente estos, se hayan perdido. ¿Qué es lo que ocurre? Que sabemos, y está muy documentado, que en la guerra de la invasión francesa perdemos dos de estas violas. Se pierden dos de estas violas. Ahora la gente dirá, bueno, pero hay una. Efectivamente, tenemos la viola contralto. Esa viola contralto, después de la pérdida, aparece en 1951. Fijaros.
Antes de ayer, fijaos.
Exacto, exacto. Y aparece en Londres, en una casa que todo el mundo que se dedique a todo este mundo de la música lo conoce muy bien, la Casa Hill. Entonces, el conservador responsable de patrimonio nacional, apoyado por el gobierno, porque tienen que comprar, que apoyar, bueno, se personan allí para adquirir y comprar esta viola que pertenecía a ese cuarteto.
O sea, a lo mejor se la llevaron los ingleses con motivo de la invasión francesa.
No, esto se lleva a Francia, pero termina en Inglaterra. Han pasado muchísimos años, más de 100 años.
O sea, incluso qué interesante. 150 años. Una de las violas se recupera y de la otra no se ha sabido nada.
No, no sabemos absolutamente nada. No hay forma de rastrear si se destruyó, si se perdió, si sigue existiendo. Bueno, pero esto pasa con cualquier obra de arte. Sabéis que constantemente estamos siempre viendo que aparecen cuadros desaparecidos, esculturas, etcétera. Esto pasa en todos los países que han sufrido algún acontecimiento bélico.
Bueno, de hecho, los trastornos, y os lo comento muchas veces, que se produjeron por la invasión francesa de Napoleón en España, fueron superiores, en lo que al patrimonio se refiere, a los provocados por la guerra civil, que tiene tela, ¿eh? Pero entre iglesias convertidas en caballerizas, expolios de todo tipo de obras de arte, incendios, se pusieron las botas. La cuestión es que para el concierto del lunes los Stradivarius van a salir del Palacio Real de Madrid por primera vez en 27 años. Uh-huh. Yo juraría, fíjate, que siendo todavía jovencita vi los Stradivarius. ¿A dónde salieron entonces? Que yo creo que me llevó mi padre.
Hemos documentado que salen, el último concierto fue el auditorio.
Sí, uh-huh. Yo los vi en el auditorio. En este caso solo van a recorrer 400 metros entre el Palacio Real, que muchos conocéis cuando venís a la Plaza de Oriente de la capital a visitar, y el Teatro Real, pero el traslado no es cosa menor. Fíjate, podrías decir, bueno, pues que vaya un propio con el violín bajo el brazo.
Bueno, bueno, sería muy llamativo que pudiéramos hacer eso. Pero fíjate, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y esto los oyentes lo tienen que tener muy claro, y es que la categorización legal de estos bienes, ¿vale?, es bienes de interés cultural, ¿vale? ¿Eso qué implica? Que debemos activar un protocolo muy estricto en cuanto a seguridad. Cuando hablamos de la salida, es decir, un movimiento externo de estos instrumentos fuera de Palacio, lo que va a implicar es a toda una serie de áreas de trabajo dentro de Palacio. El primer movimiento que vamos a llevar a cabo dentro del propio del Palacio es un movimiento interno. Vamos a sacar esos instrumentos dentro de la vitrina. Y luego, posteriormente, vamos a hacer ese traslado externo. Vamos a implicar a varias áreas de trabajo. La primera área de trabajo que se va a ver implicada es la unidad de registro. Esta unidad de registro depende una unidad de traslados, una serie de personal que son los que manipulan los bienes culturales, ya sean los instrumentos en este caso, ya sea una escultura, un tapiz, etc. Ellos son los que los van a sacar de sus vitrinas, meterlos en sus estuches y a partir de ahí se activa otro protocolo y entra en activo la unidad de seguridad, que los va a acompañar durante todo este trazado de salida de Palacio hasta llegar al Teatro Real. Pero también estamos implicados otro departamento muy importante, en este caso el departamento de conservación, y yo soy la responsable de toda esta colección de instrumentos, con lo cual, seguridad, registros, unidad de traslados.
Madre mía, qué estrés me está entrando. Yo no sé si María José va a poder dormir la noche antes.
No, eso también es porque la gente sepa, y el público que nos está, los escuchantes que nos están ahí al otro lado escuchando, que sepan que el protocolo de seguridad es muy estricto y somos absolutamente metódicos con nuestro trabajo.
¿Quedan entradas para el concierto del lunes de los Stradivarius?
Claro que sí. Y además, para estos tipo de eventos donde se recaudan fondos, todo el mundo sabe que siempre hay fila cero. Entonces, si no hay asientos y quiere la gente contribuir con donaciones, puede ir a fila cero.
Ya sabéis que Valencia, Albacete, Cuenca siguen muy presentes en nuestro corazón y no hay fin de semana que no le dediquemos un espacio, en este caso, al magno concierto que con esos Stradivarius históricos, el Cuarteto Palatino, va a tener lugar en el Teatro Real. ¿Ya se han trasladado o va a tener lugar entre hoy y mañana?
No, el lunes.
Ah, el propio lunes.
Sí.
O sea, salen apenas un día y regresan.
Sí.
Madre mía. Aparece también en este proceso un luthier, que es el encargado de ponerlos en funcionamiento, ¿no? ¿Qué es lo que hace el experto en violines?
Bueno, eso es muy interesante y creo que al el público le puede gustar mucho. El mantenimiento, la conservación, todo lo que tenga que ver con la puesta a punto y que estén perfectos para que sigan manteniéndose en funcionamiento, es decir, que sigan sonando, requiere de la presencia siempre de un especialista. En este caso tenemos dos tipos de actuaciones. Una actuación al año, donde se hace una revisión integral de los cinco instrumentos, porque hay que tener claro una cosa. Cuando hablamos de la colección de Stradivarius en Palacio Real, estamos hablando de cinco instrumentos. El Cuarteto Palatino, que es el que va a ser el protagonista de este concierto en el Teatro Real, y al que añadimos el violonchelo de 1700. Tenemos cinco instrumentos. Luego, una vez al año, una vez que hemos terminado todo.
Eso también es de Stradivari.
Exacto. Y que se añade a este cuarteto, con lo cual hablamos de cinco instrumentos de la colección. Una vez al año, una vez hemos terminado la programación musical, ¿vale?, porque estos instrumentos siguen sonando y el público que quiera, esté interesado en asistir, lo puede hacer a través de la página web. Una vez que ha salido la programación de Palacio Real, puede asistir a los conciertos en el Salón de Columnas. Bueno, terminamos la programación musical y hay que revisar esos instrumentos para que al año siguiente, cuando volvemos a programar, estén en perfecto estado. Esto se hace durante una semana. Aquí lo que viene es un luthier, En este caso hemos tenido el placer de contar con los servicios profesionales de Neumann, es un canadiense afincado en Cremona que tiene una amplia trayectoria como luthier, pero sobre todo tiene una amplia experiencia trabajando con instrumentos de este tipo, con Stradivarius, que es lo que realmente a nosotros también nos mueve a contactar con estos luthieres. Ahora bien, ahora llegamos a los conciertos. Para los conciertos todo el mundo tiene que saber que hay ensayos previos. ¿Vale? Antes del concierto debe haber una serie de ensayos para que los músicos se familiaricen con estos instrumentos. Ahí nosotros volvemos a contratar a otro luthier, en este caso madrileño. Este luthier vendrá y antes de que comiencen los ensayos trabajará con ellos. Va a hacer la afinación, vamos a ponerle las barbadas para que ya estén ajustadas todas las cuerdas, las clavijas, la afinación, estén perfectos para que cuando vengan los músicos ellos ya puedan ensayar. Termina el último concierto. ¿Qué hacemos? Pues hacemos el proceso inverso. Hay que volver a trabajar con esos instrumentos, hay que destensar las cuerdas, hay que limpiarlos exhaustivamente con muchísima delicadeza y hay que quitarle esas barbadas. Vuelven a meterse.
¿Qué son las barbadas?
Las barbadas son esa piececita que se colocan cuando los violinistas inclinan su cabeza hacia un lado para que no tengan en contacto directo con la madera del instrumento. Entonces es un proceso exhaustivo, es un proceso delicado y que requiere de la profesionalidad de estos luthieres.
Es que es alucinante esto. ¿Son muy distintos de un violín contemporáneo? Me refiero en el uso, en lo que al músico se refiere.
Bueno, pues fíjate, esta pregunta creo que sería más destinada a un músico más, pero yo te puedo hablar de lo que ellos me transmiten. Entonces, lo que ellos me transmiten es que necesitan, realmente son instrumentos construidos en el siglo XVIII, finales del XVII, principios del XVIII, y claro, no son lo mismo que ahora, tienen que familiarizarse, tienen que hacerse con ellos, pero realmente lo que he visto es que cuando son grandísimos profesionales, en unas horas ellos se hacen con el instrumento. Entonces deberías ver en directo la cara tan emotiva que ponen cuando los tienen entre sus manos. Me imagino que no va a ser lo mismo que un instrumento contemporáneo. Lo que ellos son conscientes es que tienen joyas únicas, que son privilegiados de poderlos hacerlos sonar. Y si lo pensamos bien, yo siempre digo que son instrumentos con carácter. Y son instrumentos con carácter por una razón muy particular. No solamente por el constructor. Pensemos en la larga nómina de músicos que los han tocado a lo largo de estos 250 años, la crème de la crème, es decir, grandes compositores, los mejores concertistas del mundo, y a día de hoy seguimos teniendo ese elenco maravilloso de profesionales de todo el mundo que vienen a tocar nuestras joyas, que son joyas de todos.
Bueno, me encanta absolutamente. Estamos hablando del concierto del lunes en honor de las zonas afectadas por la Dana. Atención, que son nuestros connaturales, que tendrá lugar en el Teatro Real con estos Stradivarius maravillosos de Patrimonio Nacional. Vamos a intentar identificarlos, conocerlos, admirarnos, escuchando una de las escasas grabaciones que existen de los 5 instrumentos juntos de los que hablaba María José. En el sonido, muy muy precisos, con muchísima resonancia y muy dulces. Estamos oyendo a Gaetano Brunetti, vamos, la pieza de Gaetano Brunetti, el quinteto en re menor, concretamente el andantino amoroso, interpretado con estos Stradivarius españoles del Cuarteto Palatino con el violonchelo de 1700. María José, que hoy ha hecho el inmenso favor de venir a la cadena COPE, María José Suárez, responsable de las colecciones de instrumentos musicales de Patrimonio Nacional, lleva 2 años a cargo de los Stradivarius, pero hay una anécdota de 2012 muy curiosa en la que hubo un accidente en una sesión fotográfica. ¿Qué pasó?
Bueno, yo no te puedo decir mucho más de lo que se publicó en prensa, pero eso, los accidentes ocurren con todo el tipo de piezas, no solamente con los instrumentos, eso son cosas inevitables.
Bueno, lo cierto es que se produjo un golpe y se fracturó el mango o mástil del instrumento con el borde de la mesa en la que estaba colocado, ¿no?
No te puedo decir mucho más porque yo, como bien has dicho...
No estabas, claro.
Exactamente.
Pero vamos, me puedo imaginar que el curador de ese momento casi le da un infarto de miocardio.
Bueno, pero vuelvo a decirte lo mismo, los instrumentos están perfectos, para eso se cuenta con grandes profesionales que son los que nos reparan cualquier tipo de pieza, no solamente estamos hablando de los instrumentos Stradivarius, sino cualquier tipo de obra de arte. En cualquier entidad cultural que tenga entre su cargo obras de arte, tienen grandes profesionales para cualquier tipo de incidente que se produzca. Entonces no va mucho más allá de esto. El instrumento está perfecto, esto es una anécdota, como bien has dicho, y que no tiene mayor importancia. Está todo solucionado.
¿Podemos intuir cómo se las arregló Stradivari para hacer estos asombrosos instrumentos? O sea, esos secretos que se llevó a la tumba actualmente no se pueden identificar, yo qué sé, con los instrumentos de medición modernos, con los análisis...
Bueno, claro, claro que sí. O sea, yo creo que todo está envuelto en una aura de digamos, de misterio y secreto que es lo bonito de todo esto. Pero efectivamente, claro que se puede saber. Sabemos qué maderas utilizaba y sabemos que las maderas que utilizaba eran excepcionales en cuanto a la selección. Eran abetos, eran arces, cuidadosamente seleccionados de un crecimiento lento. Entonces, si los observas de cerca, vas a ver que las vetas de la madera se pueden apreciar, son muy juntitas, son de crecimiento en un periodo frío. De crecimiento en Europa. Sabemos que uno de los secretos que con mayor celo se guarda es el del barniz. ¿Qué tipo de barniz? Pero esto es como todo. Podemos saber la composición de lo que utilizaba a través de los análisis científicos. Entonces, todo esto está muy documentado.
Pero es curioso, ¿llevan el mismo barniz original?
Sí.
Bueno,
sí,
esto
sí,
me
sí.
flipa.
Sí.
Porque normalmente cuando te haces con un objeto de madera que tenga 30, 40 años, primero que haces es quitar los barnices y renovarlos.
No, eso es una de las cosas que más destacan todos los que lo pueden apreciar de cerca, ese barniz melado, dorado, que todavía brilla, y especialmente si aprecias estos cinco instrumentos cuando están en sus vitrinas, es posible observarlos. ¿Ello qué quiere decir? Que debemos alabar siempre las personas que han estado a su cargo antes. Durante todos estos años hay que alabar la labor de conservación de mis predecesores. Por eso nuestra misión principal como conservadores de colecciones siempre es preservar las colecciones para las generaciones futuras, lo bien, igual o mucho mejor de lo que han hecho todos los que nos han precedido. Y en este sentido hay que alabarlo.
Tengo entendido, además, me dice Jesús García Arcilla, que este barniz en concreto de los Stradivarius, que sigue siendo el original, tardaba décadas en secarse.
Bueno, ellos ahí está porque el secreto, cómo lo hacían, cuál era la composición. Las maderas tenían que secarse durante muchísimos años. Esto es un trabajo artesanal.
¡Madre mía!
Pero bueno, es como todo, es un trabajo artesanal. Principalmente, ¿qué es lo que ocurre con Stradivari? Que tiene esas cualidades de artesano excepcional. Yo siempre digo que es como el que sabe escuchar a la madera, tenía unas cualidades excepcionales, y a eso se añade que tiene otro carácter como artista, porque la decoración que presentan las fajas o los aros de esos instrumentos tienen unos dibujos deliciosos, están llenos de elementos zoomorfos, de elementos de putis disparando sus arcos.
Esos angelotes, gordotes,
los puti. Entonces eso es lo maravilloso, que no solamente es artesano y artista, y él es consciente de eso. De ahí que en su interior haya etiquetas con su nombre, indicando que él lo hizo. O sea, reivindica esa autoría.
Antes de despedirnos de María José Suárez, que es la responsable de los Stradivarius que tendrán el protagonismo en el concierto en honor de los afectados por la Dona, que va a tener lugar en el Teatro Real el lunes, he de referirme a ella porque es de la zona. Esto es, tú tienes familiares y amigos, María José Suárez, afectados por lo que ha ocurrido.
Sí, yo estoy especialmente sensibilizada por este concierto, por todo lo que ha pasado, porque efectivamente soy valenciana, como bien has dicho, soy de la Plana de Utiel, y sí que tengo familiares afectados. Y bueno, ¿quién no se sensibiliza ante una catástrofe de esta magnitud?
¿Cómo están las cosas allí ahora? ¿Qué te cuentan 3 meses después de la catástrofe?
Bueno, pues va recomponiéndose poquito a poquito. Y gracias también, hay que alabar también toda la solidaridad que en este momento siempre ha ocurrido, siempre ha tenido lugar, ¿no? Que todo el mundo nos ha emocionado, las riadas de solidaridad que ha habido para esto. Entonces, poquito a poquito.
Pues recordad, porque aquí tampoco nos olvidamos en absoluto, ni de Valencia, ni de Albacete, ni de Cuenca, este próximo lunes 20 de enero, concierto benéfico en el Teatro Real de Madrid, en el que se podrá disfrutar del extraordinario cuarteto palatino que hizo el legendario Antonio Stradivari. María José Suárez, responsable de las colecciones de instrumentos musicales de Patrimonio Nacional, un verdadero placer. Hemos aprendido un montón. Enhorabuena por este bellísimo trabajo.
Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer conocerte, estar aquí en este programa. Les saludo a los escuchantes y, por supuesto, les animo a todos los que todavía quieran contribuir a pagar Fila Cero.
Fenomenal. María José, muchísimas gracias.
Gracias.